Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 5, hora menos en Canarias, en directo ponemos las calles y siempre nos quedamos con noticias positivas para arrancar cada una de las dos horas del programa, tanto a las 4 como a las 5. Mira, escucha, el fútbol puede ser maravilloso, y si no, que se lo digan esta noche al Real Madrid, pero al margen de las noches de infarto, este deporte da muchísimas alegrías a muchas personas. Sin duda, los niños son probablemente los que más lo disfrutan. ¿Quién no ha soñado de niño con jugar algún día una final de Champions? La verdad es que muy pocos llegan a conseguirlo, pero ¿qué más da? Lo importante es disfrutar, y si no, que se lo digan a José. Este niño de Guatemala es un apasionado del fútbol, ahora mismo está en la escuela de la Fundación Real Madrid que tiene en este país, y para él este deporte es mucho más que un juego, es el salvavidas que le ha ayudado en unos momentos muy complicados de su vida. Con 4 años, José fue diagnosticado de leucemia y a pesar de lo débil que le dejaba el tratamiento, nunca quiso dejar el fútbol. Sus padres valoraron qué hacer y al final decidieron que siguiera en el equipo. Nunca se alegrarán lo suficiente de haber tomado esa decisión porque fue lo que mantuvo a flote al pequeño durante los duros días de quimioterapia. Ahora, años después, se encuentra mucho mejor de su enfermedad y sigue dándole patadas a un balón. Para él es mucho más que un deporte. Es la motivación que le ha llevado a agarrarse a la vida. Estas cosas nos emocionan. Son las 5 y 7, hora menos en Canarias. En directo estamos en COPE, haciendo contigo el primer despertador de la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
A los ponedores, a nuestros oyentes, ¿qué les vamos a ofrecer hasta las 6 de la mañana?
En los próximos minutos vamos a conocer un poco más la figura de Juan Manuel Benayás. Acaba de presentar el libro Entre Brasas, los secretos de la cocina del fuego. Y queremos conocer pues algunas de las técnicas que hay para cocinar de esta manera. Además, el Grupo Risa nos anuncia que David Miner, después de su boda, ya ha vuelto al redil. Y con nuestro experto en motor vamos a saber cuáles son las últimas noticias del gremio. Por ejemplo, vamos a tratar, bueno, pues muchas cosas sobre los vehículos.
No está nada mal, estamos a jueves, es 12 de abril de 2018, no sé cómo estarán las temperaturas por ahí fuera ni el tiempo que nos espera. Bea, ¿tú qué información tienes? Porque claro, para este fin de semana hay gente que se quiere organizar planes y seguro que ya tienes tú algo por ahí.
Mira, en la zona del Cantábrico, Navarra, Aragón y norte de Cataluña el cielo estará nuboso cubierto con precipitaciones al principio. Lloverá con fuerza en el País Vasco y en el norte de Navarra, sin descartar también otros puntos del centro de España, Canarias o incluso Baleares. En el resto de la península, nuboso o cubierto y habrá posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas diurnas irán en aumento en el norte y tercio este peninsular y en descenso en el suroeste. Las nocturnas también irán en aumento en buena parte de la península.
Hay un montón de ponedores que dicen, Pulpo, ¿cómo puedo conseguir el diploma? Es muy fácil. Tienes que marcar el 950-6006, contarnos cómo estás poniendo tú las calles ahora y de esa manera te llevas automáticamente el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, Pulpo, buenos días. Estoy currando y he tenido una avería en una máquina y no consigo solucionarlo.
Es una impresora. Estoy en una imprenta de una fábrica de envases y a 5 colores y claro, tiene su recorrido, su cinta y sus rulos ahí con sus tintas y claro. Es gigantesca. Imprimimos en madera, envases de madera para fruta.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Me paso el día descansando de no hacer nada. Claro,
muy buena
solo
frase.
Monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes. Pues fíjate, tengo tiempo para dormir. Ya estoy jubilado, tengo 67 años, pero he estado poniendo las calles 52 años. He sido carnicero, nací en carnicería.
Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado. No hace daño, no soy como los auditores económicos. Lo que pasa es que si, por ejemplo, encuentro algún defecto, lo expongo antes de presentar en la Junta de Castilla y León. Lo corrigen, lo vuelvo a repetir y ya está.
Vale, o sea que tú te encargas un poco de decir, chicos, esto no lo habéis hecho bien, hacerlo bien, que si no, no lo van a aprobar.
Equilicual.
Canarias, Pulpo, aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Cargado de qué?
De olivo, de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones. Y que no descaiga la COPE.
No,
que va para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Ponedores que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Porque llamaron al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. 950-6006. Anímate, nos llamas, entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te mandamos el diploma. También nos encuentras en poniendolascalles@cope.es. Cope.es y, como no, en redes sociales. Ahí puedes mandarnos mensajes a facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores que nos acaban de seguir en Facebook: Vicente Ferrero, Óscar Olombrada y Manol Fruto, Ramiro Martínez, Mari Carmen Córdoba, Ana Belén García Pérez, Patricia José María Tavera, Gabriel Dorao, Emily Durkheim, Raúl Rubio, Pablo Kell, Jorge Rodríguez, Mario García Fernández, Manuel Lucas, Cristian Jiménez, Carlos Álvarez y Miguel Manzano, Bienve Salvatella y Gloria Lumbreras.
Hay sueños como pisillos que se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar. Y otros son firmes castillos, los hay de inverosímil material, llevan naipes por ladrillos, pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar. Plantad castillos en el aire, que es muy libres la imaginación que se quiere no distingue lo malo de lo bueno, lo propio de lo ajeno, con una sola decisión.
Un montón de gente que está poniendo las calles, que está levantando a España, y un montón de gente que se está recuperando en un hospital, en una cama. Nuestro abrazo desde el estudio Encarna Sánchez en Madrid. Miguel, por ejemplo, sale con su camión ahora desde Valencia hacia Albacete cargado de cemento. Julia Pérez sale de viaje en 2 horas hacia Los Ángeles y nos va escuchando, dice, y luego a escuchar el tiempo que me dé, el tiempo que tenga para escuchar a Carlitos Herrera, que hoy está en Córdoba haciendo el programa en directo.
Muy bien, nos están mandando también muchos mensajes de bocatas, y no nos mandan bocatas cualquiera, que yo me esperaba bocata de chorizo, bocata...
No, no, no.
Aquí, mira qué elaboración. Mili Álvarez dice, yo hago mi bocata de jamón serrano fritito, rodajas de tomate, mayonesa, lechuga, y eso está de lujo. Y por favor nos pide que saludemos a los legionarios de Irak, Besmayag,
claro que
ahí
sé.
Está mi hija Sara.
Un abrazo fuerte a los legionarios y a los militares que nos protegen. 5:15, hora menos en Canarias. Denle un par de bocatas más, vea, que María... ya Dani Trigo está aquí, se le van a salir los ojos, sí. Está con la boca abierta.
No, pero me estaba pensando ahora, Fíjate que como lo contamos todo, cuando contamos que habían puesto a los legionarios a plan, ¿te acuerdas que contamos esa noticia?
Sí.
Porque, bueno, había alguno que se le había ido un poco la mano y ya se veían una barriga por ahí.
Que la camisa no la abrochaba
ya,
bien.
Ya es, en esta Semana Santa, fíjate,
se les ha visto, ¿no?
Distintas procesiones, al menos a los que salieron, más se esbeltos. Les veía un tipo ya bien arreglado, ¿eh?
Otra cosa, sí. María Torralba, bocadillo de salchichas frescas con tomate, que está buenísimo. Martín Campo, me gusta un bocata con lomo a la plancha, lechuga, tomate y mayonesa.
Riquísimo.
Diego Parra dice que él media barra de tortilla de patata con pimiento.
¡Oh, qué bien, qué bien!
Es una cosa buenísima. Nacho Rupérez, casi no se nota que sois madridista, dice Nacho. Bueno, tenemos también a Mauricio Martínez, bocadillo de chicharrones.
Buenísimo, riquísimo.
Nelson Andrés dice, llevo solo 3 meses en España y a mí el que me encanta es el bocata de tomate, tortilla a la francesa y longaniza, que me hace flipar.
Estupendo. Estupendo.
Eso está buenísimo.
Estupendo.
Y mira el de Alejandro Marzá, bocadillo de carrilleras con salsa, miel, mostaza y queso de cabra con cebolla caramelizada.
Qué barbaridad.
Todo eso dentro de un bocadillo que se ha abierto la punta y se ha vaciado la miga de dentro.
¡Qué barbaridad!
¿A ti esto qué te parece?
Para unas prisas.
Es que es increíble.
Sí, no, lo que te digo, que se hacen aquí unos bocatas los señores. Ponen con los ponedores.
Yo iba a vender aquí mi bocata de sardinas, que me pirraba de pequeño.
Qué cosa tan rica.
Qué modesto, qué humilde nuestro Dani Trigo, ¿verdad?
Y qué rico está el bocata de sardinas.
Eso es delicioso, y con tomate y con aceite de oliva, riquísimo. Sí. Oye, vamos a recordar un momento, porque hoy estamos hablando de bocatas en nuestro Facebook, pero ayer hablábamos de las cosas que tenemos en los cuartos trasteros y que nos da pena deshacernos de ella. Claro, hay un montón de ponedores que nos han dejado mensajes en nuestro WhatsApp de audio en el 662-942-605 y vamos a escuchar los ponedores que nos han dejado notas de audio.
Buenos días, soy Ana de Madrid.
Hola.
Bueno, lo del trastero es tela. Yo es que ni quiero subir. Tengo cuentos, juguetes antiguos y es que no pienso tirarlos por mucho que abulten jamás en la vida. Aunque me vaya a otra casa, aunque no. Y ya tengo sobre todo cuentos y miles de libros, juguetes. Eso se queda ahí, eso no se tira. Un besito a todos.
Buenos días, Purpo. Buenos días, Eva, también. Yo tengo guardado los dientes de leche de mis hijos.
Claro.
¿Vale? Yo tengo 3. En 20 meses tuve 3 hijos. Olé. 2 el mismo año, enero, noviembre, y en septiembre la otra. Y tengo los dientes guardados y ya, claro, ya le tuve que decir a mis hijos que que Ratoncito Pérez se había jubilado. Eran 3, se le caía uno, se le caía el otro, se le caía otro. Y yo estaba más malamente que bien, ¿no? Entonces digo, mira que ya está jubilado Ratoncito Pérez, acabó. Y lo que le pone la muñequita, en la muñeca, el nombre y la fecha que nació, pues estos de los 3 hijos míos los tengo. Y mis hijos tienen ahora mismo 33, 34 y 35 años. Esto es lo que tengo guardado. Y las notas del colegio de ellos, cada uno tiene la suya, porque yo también las guardé. Venga, que pase buen día.
Muchas
soy Mercedes,
gracias.
De aquí de Sevilla, aunque soy bética.
Hola, buenas noches. Pulpo y Bea.
Hola.
Soy Vicente,
vigilante
de seguridad. Y lo que guardo con mucho cariño es mi boina verde, ya que hice el servicio militar en la Compañía de Operaciones Especiales. Y guardo también con mucho cariño mi juramento como vigilante jurado. Venga, buenas noches. Un
Muchas
abrazo,
gracias.
Hermanos.
Ponedores que nos dejaron notas de audio en el 662-942-605, teléfono que siempre está operativo para que nos dejéis y nos pidáis las cosas que queráis y luego las vamos escuchando siempre al día siguiente. 5:18, hora menos en las Islas Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, hoy
sí,
desde Córdoba además.
Hoy desde Córdoba, desde el Mercado de la Victoria.
Qué bonito.
A donde nos hemos ido con Cruz Campo a pasar un día inolvidable. Así que a partir de las 6 de la mañana, todo el que se quiera acercar, está Herrera en Córdoba, está en el Mercado de la Victoria y allí vamos a recibir a todo el que se quiera pasar porque va a merecer la pena seguro pasar allí el día con los amigos de Cruz Campo, con los amigos del mercado y con todo Córdoba y con muchas cosas que tenemos que contar a partir de las 6, con una última hora que acabamos de dar de Venezuela. Podrían restablecerse las relaciones diplomáticas en los próximos días, todo esto depende de cómo tenga de caliente la boca ese día Nicolás Maduro, seguramente. Así que, pero bueno, acaba de decir que ha habido una reunión ya entre la Secretaría Iberoamericana y las autoridades de Venezuela y podrían restablecerse estas relaciones en los próximos días. Muy pendientes también de Estados Unidos, parece que el ataque a Siria no va a ser tan inminente como decía Donald Trump. Y aquí en casa pues seguimos a vueltas con el máster de Cifuentes. Y muy importante, han comenzado a declarar los expresidentes de Andalucía sobre el juicio a los seres fraudulentos, un caso que muchos consideramos quizás el peor caso de corrupción registrado en España, sobre todo los demás, por el trasfondo, por lo que implica, por el destino de esas ayudas. en fin, por muchas cosas. José Antonio Grillán ya empezó a declarar ante el juez, ahora descansa el juicio hasta el lunes, pero de momento se desvincula, bueno, es lógica la estrategia de defensa, se desvincula de esas irregularidades que se están juzgando y que vamos a comentar con Antonio San José, con Paco Robles y con Fernando Jáuregui, que también están aquí analizando lo que pasa en España y en el mundo a partir de las 6, Herrera en el Mercado de la Victoria en Córdoba.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós.
Son las 5 y 20 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Es jueves, es 12 de abril. La santa faz de nuestro Señor Jesucristo, santos Julio I Papa y David Mártires. En nuestra semana dedicada a los Pet Shop Boys, el grupo de la semana que habéis pedido vosotros, los ponedores, son los Pet Shop Boys, no solamente componen canciones para sí mismos, sino que colaboran frecuentemente con otros artistas, tanto en la producción y composición como en la remezcla de un montón de temas. Hasta el momento el dúo ha editado 2 bandas sonoras y 13 discos de estudio, siendo el último Super, lanzado en 2016. Recientemente, pues están lanzándose las remasterizaciones de los primeros trabajos de los Pet Shop Boys. 5:21, buenos días. Los Pet Shop Boys, artistas de la semana, en el 662-942-605 nos puedes decir qué grupo te apetece que sea el artista de la próxima semana. Hoy estamos hablando de bocatas en nuestro Facebook.
Miguel Gilito dice que hay un sitio donde él vive solo de bocatas que tienen más de 50 y que su favorito es el muslamen, que son muslos deshuesados, ajetes y una especie de alioli especial. Me lo he llegado a comer en menos que Usain Bolt corre los 100.
Tienes que estar buenísimo eso, ¿eh?
¡Qué pintaca! Paqui Flores, mi bocata favorito es lomo, queso y mayonesa. Marta Mustiel es para mí el mejor bocata y el que mejor sienta es el de atún con olivas. Solo de pensarlo ejemplo, se me cae en la babilla. Eso que notáis es mi abrazo, nos dice Marta.
Muchísimas gracias, Marta.
Francisco Javier Brezo, boquerones en vinagre, en bocata, es bueno, fenomenal.
También otra de las cosas deliciosas, sí. Es verdad. Un aceitito, qué bueno.
Manuel Valentín, longaniza, pimiento verde y huevo frito. Y Adrián Cortés, me encanta el bocata de carne con tomate del Sancho Panza de San Fernando de Cádiz. Cuando estaba en el ejército en Camposoto y aún voy a comerlos.
Qué rico. 5:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Te recuerdo que si nos sigues hoy por primera vez en Facebook, entras en el sorteo de un triple CD de Ramoncín, Ángel de Cuero, 20 años de canciones que te voy a regalar, pues simplemente por seguirnos y que yo lo vea aquí. Bueno, te hemos comentado un montón de veces que hay un montón de contenidos extras que puedes encontrar en todo momento en la web de COPE, en cope.es. Nosotros los jueves, como hoy, vamos a aprovechar para repasar algunos de los invitados que pasan por Oído Cocina, un podcast que está dedicado a la gastronomía. Y hemos pensado que habrá un momento que dejará de llover y que mucha gente se dedicará a disfrutar de una buena barbacoa. Hoy, por ejemplo, vamos a conocer algunos de los consejos que nos ha dejado Juan Manuel Benayas, considerado uno de los mayores expertos de la cocina del fuego y que hay en el mundo y que además acaba de publicar el libro Entre Brasas.
Bueno, con eso del humo yo te podría decir muchas anécdotas. Mi mujer, para que tengas una idea, me llega a casa y me dice, hace 5 minutos que ha llegado. Y digo, ¿cómo lo sabes? Me dice, el ascensor olía humo.
Una primera anécdota que nos lleva a escuchar, por ejemplo, los primeros consejos.
Nosotros estamos acostumbrados ahora mismo con el gas o con la inducción, pues subes y bajas un botón, pero aquí en este caso tienes que, para aprender a controlar la temperatura, tienes que aprender a manejar el fuego, abrir o cerrar el fuego, subir o bajar la parrilla. O sea, hay diferentes técnicas para controlar la temperatura. Yo creo que lo principal es primero tener un buen espacio, o sea, una buena herramienta donde hacer el fuego. O sea, hay que tener, o sea, pues una barbacoa o una parrilla, que hay diferencia entre barbacoa, porque las barbacoas tienen tapa y las parrillas no tienen tapa. Entonces, muchas veces cuando la gente nos viene a la tienda, yo les pregunto, ¿dónde vas a hacer el fuego? Pues lo voy a hacer en un ático aquí en Madrid porque tengo una terraza de 50 metros y me apetece hacer barbacoa. Entonces le digo, vale, entonces vamos a comprar una barbacoa con tapa, porque si un día, por lo que sea, empieza a hacer aire, o imagínate que te llaman porque tu suegra se ha puesto mala, pues entonces tú bajas tu tapa, cierras los tiros y tranquilo, que ahí no hay ningún problema. Sin embargo, una parrilla yo no la recomiendo, por ejemplo, para un ático, porque en un momento dado hace aire, una brasa puede caer en casa del todo del vecino, o sea, puede ser peligroso. Entonces, primero hay que ver dónde hacemos el fuego, que tiene que ser un sitio que sea seguro.
La historia de Juan Manuel Benayas es de guión de cine, porque a él le viene la pasión por las brasas y le viene por su padre y también por su abuelo, que tenía una carbonería en la calle Embajadores y que Juan Manuel aún conserva como negocio.
Sí, bueno, mi abuelo en el 34 monta la carbonería, yo vine de un pueblo de Toledo y montan la carbonería y bueno, pues empiezan a distribuir antiguamente más a calefacciones y también a restaurantes. Entonces luego mi abuelo fallece, mi padre se queda con el negocio, que ya trabajaban juntos, y bueno, pues yo de pequeño, no sé, venía al colegio, ya me subía a las astillas, al carbón, no sé, era algo que llevaba innato, y con 14 años, bueno, ya empiezo a trabajar, con 16 empiezo a trabajar con mi padre por las mañanas y por la tarde voy a estudiar. Y bueno, pues la pasión esta de la cocina nace por mi otro abuelo, que nosotros tenemos un chalecito en Aranjuez y cocinaba muchas veces en la estufa. Mi abuelo cocinaba en la estufa, hacíamos patatas fritas, hacíamos de todo, yo qué sé, y empieza esa pasión. Va todo un poco unido. Y aparte, nací el día de las hogueras de San Juan, o sea que todo se mezcla.
Si ya estás pensando cuándo va a ser la próxima quedada con tus amigos o familiares, escucha cuáles son las normas más importantes para que todo salga bien.
Bueno, es un decálogo en concreto, un poco en el cual, bueno, pues se fijan una serie de pautas. Lo primero es que se cocina con brasas, no con llamas. Claro. Me diréis, bueno, el calçot se cocina con llama. Hay ciertos productos como el calçot, que luego se quita lo que es la piel de cebolla, que se puede cocinar con llamas, pero por norma general se cocina solo con brasas. Ahora, pero para eso hay una cosa que es todos los puntos, que es el sistema directo e indirecto. O sea, cuando cocinas a la brasa, muchas veces a lo mejor tenemos que abrir el fuego, o sea, la brasa, moverlas hacia un lado. Te voy a poner un ejemplo. Cuando se cocina el pollo a la brasa, que es un producto que desgrasa mucho, normalmente lo que se hace es que se marca en la zona que brasas y luego se pasa al medio. Imagínate un río. Un río de brasas que tienes a las orillas, tendríamos brasas, pero donde está el río, ahí no hay brasa. Entonces, ese producto se cocina con el calor de los laterales. Vale. Eso se llama un sistema indirecto. Entonces, para hacer todos productos que tengan grasa, primero se marcan un pelín la zona de calor y luego se pasan al medio donde no hay fuego y se cocina con los laterales. Eso se llama un sistema indirecto y eso hace que los alimentos salgan crujientes, no se te quemen. O sea, es un método muy sencillo, pero hay que conocer.
Ya hemos aprendido cómo cocinar en una parrilla con el método indirecto. Y digo yo que si nuestra barbacoa es de las de tapa.
Si tienes tapa es mucho más sencillo de hacer, porque la tapa recoge el calor va dando vueltas, es más sencillo. Pero los argentinos, por ejemplo, cocinan a una altura considerable, con poco fuego, y es algo muy parecido. Las brasas tienen que estar listas, tienen que tener una capa de ceniza blanca. O sea, nunca podemos cocinar, o sea, nunca, es un poco, o sea, no se puede, lo ideal es cocinar cuando tienes una capa de ceniza blanca. Si lo que tienes es el carbón a medio hacer, o sea, partes blancas y partes negras, pues eso qué significa, que el carbón cuando se está convirtiendo de carbón a brasas, pues emite unos gases, que esos gases no es que sean tóxicos, uh-huh, pero pueden variar el sabor del producto.
Hombre,
lo ideal es cocinar con la brasa bien blanca.
Hay que reconocer que los productos cocinados al fuego saben diferentes. Y yo creo que la ceremonia, la verdad, es que suele ser muy, muy agradable.
Pues yo, a nivel profesional, siempre le digo, yo doy cursos para profesionales, les digo que no se puede beber alcohol cuando estás trabajando. Pero a nivel aficionado, pues una cervecita con tu cuñado, eso se sienta genial. Y hay una regla que se llama, eso es a nivel mundial, la regla de los 7 segundos, que se trata de colocar la mano, esto es para saber la temperatura que tenemos. Hay barbacoas y parrillas que llevan un pirómetro y te dicen la temperatura, o los hornos de brasa, por ejemplo. Pero cuando no tenemos ese recurso, que es el pirómetro, pues entonces hay una regla que es los 7 segundos, que es colocar la parrilla, o sea, la mano a una altura de unos 10 centímetros de la parrilla. Entonces empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si al séptimo segundo tienes que retirar la mano, pues entonces es que tienes una temperatura de 220, 250 grados. Si colocas la mano y al tercer segundo tienes que retirarla, es que tienes casi 300 grados, con lo cual hay que ver las temperaturas. Entonces, hay ciertos productos pues que interesan una temperatura y ciertos productos que interesan otra. Por ejemplo, con los 3 segundos que te digo, los 300 grados, yo a veces hago salteados, se pueden hacer salteados a la brasa, sí, con una castañera, y entonces para hacer un salteado esa temperatura es ideal. Pero si quiero cocinar, por ejemplo, una carne, pues me tengo que ir a 6-7 segundos.
Desde luego, no seré yo quien diga que para hacer una barbacoa hay que estudiar una carrera o sacarse un máster. Pero todo en esta vida de verdad que tiene su secreto, ¿eh?
Claro, el fuego, bueno, el fuego es un calor seco. O sea, yo comparo muchas veces, la gente me dice, no es que una barbacoa de gas y una de carbón es igual. O sea, no, o sea, yo no conozco un restaurante que anuncie chuletas al gas. No iría nadie. O sea, la brasa, el sarmiento, lo que tú quieras, pero el gas no.
Voy a decir a mi suegro.
Vale. ¿Sabes? Entonces, el gas es un calor húmedo y el carbón es un calor seco. Entonces, eso ya es un matiz importante. Y luego, aparte, en función de la leña o el carbón que utilizamos, pues hay maderas que pueden aportar unos aromas, unos matices diferentes. El sarmiento, por ejemplo, claro, o unas maderas de barrica de roble que se mojan y se echan a la brasa, empiezan a echar un humito que ese humo se pasa al producto. Entonces, ese tipo de cocción es totalmente diferente a otra. Es un ingrediente extra que digo yo. O sea, yo utilizo en mis cursos, o en los platos que puedo hacer, pues a lo mejor utilizo una madera de Jack Daniels, de la barrica de Jack Daniel partida, que la mojo en agua y luego la meto al fuego, y entonces eso empieza a generar un humo, que además ese humo se comprueba y ves que huele a ese tipo de madera, y ese humo luego se traspasa al bizcocho que esté cocinando, o a una hamburguesa o unas costillas.
Bueno, ya sabemos un poquito la técnica de cocinar con las brasas. Son las 5:33 de la mañana, hora menos en Canarias. Toma nota, Oído Cocina es como se llama el podcast que ofrece cada 15 días Urbano Canal y Roberto Pablo en la web de cope.es, dedicado a la gastronomía. Seguimos aquí, seguimos en COPE, poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Los cuatro elefantes se encuentran en perfectas condiciones, están sin atender.
Han nacido con nosotros, imagínate el dolor que ahora mismo tienen los cuidadores al haber perdido uno de
las primeras bajadas, las primeras líneas, sin dejar que la montaña purgue antes y que se produzcan las avalanchas por sí solas, pues las provocamos nosotros.
Está pasando.
Y la figura de Don Juan de Borbón, recuerdo el día que dábamos la noticia precisamente aquí en la COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Las 5:34, hora menos en Canarias. Te recuerdo que si nos sigues hoy en Facebook, estás en el sorteo de un triple CD de Ramoncín. Ya está con nosotros Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, escúchame, ¿qué opinión te merece la noticia que la DGT está estudiando reducir la velocidad máxima en vías convencionales de 100 kilómetros por hora a 90?
En primer lugar, creo que vuelve a ser un nuevo globo sonda que aparece, pues eso, de vez en cuando.
Sí.
Parece que además imitando a lo que hacen en Francia. Mi opinión es que no se puede demonizar, criminalizar a los conductores como principal responsable del aumento de las cifras de accidentes y fallecidos. Recordemos que cuando se produjo la reducción de 120 a 110 en autovías no logró ningún resultado a esa medida, ni en accidentes ni medioambiental. Otra cuestión, el parque de vehículos, hemos dicho muchas veces, es viejo, muy viejo. Creo que además se debería aumentar la inversión en carreteras convencionales, mejorar y mantener su estado. Y estas vías, por ejemplo, de calzada única, aglutinan el mayor número de accidentes. Recordar, y lo dice el RACE, que los conductores de coches cubren lo que pagan más del 150% que lo que reciben en cuanto a infraestructuras, en cuanto a carreteras, y no digamos en el caso de las motos, tres veces más.
Impresionante, la verdad que nos dejas un poquito alucinados. Además, sí que me pregunto yo si somos conscientes o no que un correcto mantenimiento del vehículo, la verdad que reduciría bastante la contaminación. ¿Qué deberíamos hacer?
Yo creo que no lo somos. Por supuesto, un buen mantenimiento del coche y unos buenos hábitos de conducción son clave para reducir la contaminación en las grandes ciudades. Según reparatucoche.com, solo el 0,58% del parque total de vehículos de este país tienen etiqueta cero emisiones o eco. Y casi el 50% de los coches son altamente contaminantes. Pero todos podemos contribuir a contaminar, a emitir menos gases cuidando el coche. El estado óptimo, por ejemplo, del aceite del motor es muy importante. Revisar el filtro combustible. Importante también el cambio del filtro de aire. Y, por supuesto, unos neumáticos en mal estado y con presión de inflado incorrecto se traduce, pues eso, en mayor consumo, más gasto, claro, y por ello más contaminación, más emisiones.
Claro. Qué bueno, la verdad, lo que nos está contando Alfonso García, nuestro experto en motor, Motorman. Nace además la Volkswagen Driving Music, el car sharing de los festivales de música.
Así, la marca es alemana en España ha creado el Driving Music. Tú pones el coche, Volkswagen la música, una plataforma de coche compartido para viajar a los principales festivales como el Sonar, el Bilbao BBQ Live, el FIT de Castellón o el de CODE de Madrid. Hay que registrarse en la web para asistir a esos festivales, ya seas conductor o plaza libre en busca de plaza en el vehículo, y aquellos que lleven su vehículo Volkswagen o de otra marca recibirán un pase gratis para el festival. Eso sí, las entradas son limitadas. Los conductores tendrán, eso sí, por otro lado, entrada gratuita del vehículo y los pasajeros podrán desplazarse gratis. El Driving Music va de la mano de Sony Music y Spotify.
Interesantísimo. 5:37. Quiero que me cuentes ahora, Alfonso, las autonovedades de la semana. Por ejemplo, llega a España un nuevo mini todo camino urbano.
Sí, es el City Sub, el CUP 100 de Mahindra, de la marca India, con menos de 4 metros de longitud, 5 plazas, una altura de unos 70. Buen maletero, sorprende el espacio para pasajeros, y el coche, se ofrece con tracción delantera y motor de aluminio, 3 cilindros, 1,2 de gasolina, 82 caballos y consumos contenidos. Permite salir fuera del asfalto, en buenas pistas de tierra, por supuesto, y en carretera sorprende su agilidad y estabilidad. El Mahindra CUP 100 llega a España en mayo con un precio muy atractivo, desde 10.441 euros. Y en verano, más tarde, llegará la cuarta generación del superventa Ford Focus, con 20 años de historia, será en verano, y anuncia mejores cifras de espacio que el Golf, y con unas líneas más suavizadas y gran aerodinámica. Destaca su nueva dirección y en la versión Active, un diseño distinto, tipo crossover, tipo imagen todo camino y mayor altura al suelo. El nuevo Focus contará con tecnología de control de incremento de control permanente de la amortiguación para permitir modos de conducción a elegir. Y en cuanto a motores, nuevo motor 1.5 EcoBoost, gasolina, 150 y 182 caballos con desactivación de cilindros y la caja automática de 8 velocidades.
Fíjate, hay un ponedor que se llama Sergio, nos está escuchando ahora mismo desde Valencia, y dice que sí es cierto que moverse en un coche de combustión cuesta 5 veces más que en un coche eléctrico.
Mira, hay un dato de esta misma semana, según el cuarto estudio de comparación online hacia el ahorro inteligente que ha realizado Rastreator, recorrer 100 kilómetros con un coche eléctrico costaría aproximadamente 1,20 euros con recarga en tarifa nocturna. Por contra, el coste en combustible sería de unos 5 o 6 euros. Pero el precio de los vehículos eléctricos, no nos engañemos, incluidas las ayudas, son de 5.000 a 15.000 euros más caros. Y el problema es que, además, siendo vehículos urbanos, para que sea rentable, como mínimo habría que hacer de 15.000 a 20.000 kilómetros al año. A favor, si tienen, que su mantenimiento es un 50% más barato que un motor convencional de combustión. Pero el gran problema sigue siendo la falta de infraestructura de puntos de recarga.
Impresionante. 5:40 de la mañana, ahora menos en Canarias. Alfonso, tú normalmente te despides poniendo el intermitente, pero hoy lo vas a hacer de otra manera, ¿no?
Sí, lo voy a hacer de otra manera, diciendo y recordando que el carril derecho existe y que dejemos libre el carril izquierdo en las autovías.
Muy bueno, Alfonso. Pues nada, nos encontramos la próxima semana. Gracias.
Un saludo.
Hasta luego. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Toca echarnos unas risas con David Miner, Óscar Blanco, el Whopper, y con Fernando Echeverría. Buenos días.
Buenos días, distinguidos y abnegados ponedores. Buenas noticias. Ha vuelto el prófugo. No nos referimos a Puigdemont, sino a nuestro amigo y compañero David Miner. Con lo cual, mañana vamos a poder disfrutar de otra atractiva edición del Espejito de Herrera en COPE. Estábamos ya sedientos. Por lo tanto, de momento nos quedamos con este extracto del último. Escuchen, por favor.
Antes hemos escuchado a Carmela, Conchita, sí, o Ángel, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero ahora vamos a recibir a Mariló y a Fernando, a ver qué ocurre esta vez.
Mariló, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, señora. Yo cada vez que digo Mariló siempre temo que salga. Sí, sí,
algún día. Lo hemos pensado todos.
Porque Carlos...
Por alusiones, salgo por alusiones.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Fernando, no me haga esto.
¿Compañeros técnicos?
Fernando, qué pena. Bueno, ahora le daré otra oportunidad.
No hay que dar oportunidades. ¡Han de rodar, cabeza! Muy buenos días, buenas noches. Perdón, saludos cordiales.
Saludos cordiales, García.
Dice el ilustre cofraude renovado, Mariló, y siempre temo que salga otra Mariló. La pena es que no sale nunca porque le encorrería gorrazos. Pero...
No, pero me manda a veces mensajes así, y me dice, ¿llamo yo?
Y dice... Pues a mí me pasa lo mismo cuando sale un Fernando. Fernando no subía nada y digo, yo espero que salga el Fernando que tiene que salir.
Claro.
Fernandito. Pero tampoco aparece, se esconde. Pues atención. Porque el ilustre cofraude... que ha venido a servirse
y no a servir.
Contaba una anécdota el otro día sobre un director que tuvo en otra emisora. Por eso están desahogados, como ya no está en esa emisora, por eso la cuenta ahora. Era una anécdota de un reloj. Escuchen al personaje.
Eso se lo hice yo a un compañero mío. Sí. Bueno, sí, mi presidente y director. Pues yo iba con un reloj en la muñeca, muy aficionado a los relojes. Me dice, hombre, llevas un Frank Müller. Digo, ¿esto es un Frank Müller? Pues dijo, mira, no lo sé, porque es una porquería de reloj que no me gusta nada. Me lo ha regalado un cliente porque no me tenía, porque estaba el tío delante. Pero en cuanto pueda, dice, ah, ¿no te gusta? Digo, vamos, toma, hombre, me lo quito y se lo doy. Digo, lo metes rápidamente en el cajón. Tardó un día, porque se ve que lo llevó a expertizar. Sí. Pues era muy buena la copia. Y entonces...
No crees que es un gitano, que fuera inmediatamente. ¡Que lo quiero matar!
Claro, yo lo que le dije, digo, oye, perdona, yo te lo he dado como bueno.
Que vamos a ver. Fernandito, que al otro ya lo engañó. ¡Que al otro ya lo engañó! Te lo llevo diciendo por activa y por pasiva. Un reloj, un falsificado, un Glenn Miller, que le da. Exactamente. Pero si ya te está avisando, si te está poniendo las largas. Pero nadie investiga. El periodismo de investigación ha muerto. Vivimos en la radio del jiji, jaja. Un tío que engaña, que falsifica. Y luego, claro, hay que echarle cuando al día siguiente le escuchas esto.
Ayer, por cierto, fui a ver a la Virgen.
Faltate
a Esperanza. En la calle Pureza, Capilla de los Marineros. Espléndida, maravillosa. Qué palio, que
Ahora voy yo para allá.
Pues mira, te alabo el gusto.
¿Qué habrá hecho la pobre virgen para que le vaya a dar gusto? Es que, verdaderamente, lo cojas por donde lo cojas. Es que esto, vamos a ver, va a continuar y va a terminar como cogimos la COPE.
¡En quiebra técnica!
Dice, ¡en quiebra técnica!
Es mi hermano, ¿eh? Es mi hermano. Pero dices, bueno, será un desliz de un día. Vamos a por otro. Buscamos una entrevista. Vamos a, por ejemplo, ponemos esta, disparamos.
Hoy saludo a José Blas Palacios, gerente de la empresa aceitunera jienense Sal. ¿Qué tal, don José? Buenos días.
No, don Blas, perdona, Carlos.
Ah, don Blas. O sea, José Blas no existe.
No, no, José no, Blas.
Blas.
La seca.
Bueno, mataré a alguien. Le mando un abrazo, don José. Gracias por atenderme. Muy buenos días.
No, don Blas, perdona, Carlos. Muchas gracias, buenos días.
Entrevistón. Mañana más, a las 11:30. Queridos ponedores, que tengan un buen jueves. Adiós.